Lunes negro para las bolsas europeas que operan en rojo durante toda la mañana. La de Madrid cae hasta ahora casi un 3%. ¿Qué está pasando, Marta Ruiz?
Pues que se ha extendido el miedo a una posible recesión en los Estados Unidos. Es potencia mundial y, por tanto, que esto termine arrastrando al resto de economías, también a las europeas. Ya sabes el dicho, cuando Estados Unidos estornuda, Europa se resfría. Ese temor a un retroceso de la economía norteamericana se ha activado por unos datos de paro peor de lo previsto, que ponen en cuestión si la Reserva Federal está posponiendo demasiado la bajada de tipos. El recorte del precio del dinero, que ya lleva un año en la horquilla del 5,25 y 5,5%, es su nivel más alto en 23 años y no se esperan rebajas hasta septiembre. Como dices, ese temor a un mayor enfriamiento de la economía de Estados Unidos se traduce ahora mismo en una caída del IBEX 35 de casi el 3%, línea con el resto de bolsas europeas, lejos, eso sí, del descalabro del parqué de Japón, que ha cerrado dejándose casi un 14%.
Crece el miedo entre los habitantes de las localidades sevillanas de la ribera del Guadalquivir por la picadura del mosquito que transmite el virus del Nilo. Los vecinos de estas localidades piden más medidas de control para atajar la proliferación del insecto. COPE Sevilla, Laura Cascajosa.
Sí, hoy han protagonizado en la Puebla del Río la primera de las protestas, ya constituidos como plataforma de vecinos afectados de los 11 municipios donde prolifera la presencia del mosquito transmisor del virus del Nilo. No más muertes es uno de los lemas que portan algunos de ellos, que denuncian que viven con miedo por temor a las picaduras del mosquito, que ya ha causado 2 muertes en lo que va de verano. Juanjo Sánchez es su portavoz.
Pues aquí estamos todo el mundo con miedo. A las 8 de la tarde, 8 y media de la tarde, muchísima gente nos metemos en casa y ya está, ya está otro día, ¿no? Miedo, repelente, veneno, ropa larga, ¿esto qué forma de vida es?
Precisamente su hija de 7 años es alérgica a la picadura del mosquito, por lo que su preocupación es aún mayor. Quieren que se impongan más medidas preventivas, como la suelta de mosquitos estériles o aumentar la población de aves pequeñas que se alimentan de ellos. También que desarrollen la vacuna para humanos y que se mejore la atención médica en estos casos.
Y los españoles dormimos mal. La Sociedad Española del Sueño calcula que 6 de cada 10 ciudadanos no son capaces de tener un descanso reparador y hasta el 13% no descansa en absoluto. Los expertos aseguran que las vacaciones pueden ayudar a mejorar esa higiene. Rodrigo Simón.
El trabajo, el colegio, la universidad son factores de estrés en nuestro día a día que desaparecen durante las vacaciones de verano. Gracias a eso, las vacaciones son el momento perfecto para mejorar nuestro descanso nocturno, pero en realidad no lo hacemos. La doctora del sueño, Milagros Merino, lo achaca a nuestro consumo de las pantallas.
Pues habría que utilizar lo menos posible el teléfono móvil, salvo, o sea, utilizarlo a la antigua. Es decir, para hablar.
Casi la mitad de los españoles sufrirán un trastorno grave del sueño a lo largo de su vida. Es un tema al que hay que darle importancia y aprovechar los momentos en los que podemos tener un sueño más saludable. Un consejo de los expertos es realizar siestas de corta duración, en torno a 20 minutos.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Nos vamos a París con la última hora de los Juegos Olímpicos.
Manolo Lama.
París 2024. Los Juegos Olímpicos en COPE.
Hola, hola, España. Ayer, aquí en la cadena COPE, conocíamos al hombre más veloz de la Tierra.
¡Ya! Salida con buena puesta en acción por calle 5 de Sinbine. Viene también Thompson por la 4. Thompson por delante. Thompson por delante. ¡No, no, 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 no! ¡Lyles! ¡Lyles! 9.79. Thompson plata.
La victoria del americano sobre el jamaicano, que sigue bañada por polémica, ya que José Luis Gil, la gente se pregunta si pisó la línea primero el jamaicano, ¿por qué ha ganado el americano?
Vamos a ver, la foto del día que ha visto la gente es esa foto finish donde la primera mirada es clara. Lo primero, humano, que cruza la línea de meta es el pie del jamaicano Keyshawn Thompson. Pero el reglamento es claro. Lo que marca en atletismo el tiempo del atleta es el tronco. Y en esa foto finish, el pecho de Noah Lyles entra antes que el de Thompson por 5 milésimas de segundo. Las que discernen ayer y en el atletismo un oro de una plata.
Además hay que decir que Arantxa Rodríguez tuvo la oportunidad en el micro azul de la COPE de hablar con un atleta que ganaba el oro y que lloraba contigo, Arantxa.
Sí, Manolo, Noah Lyles estaba completamente emocionado, en shock, después de haber logrado ese oro olímpico. Estuvo durante más de una hora atendiendo a los medios de comunicación en el interior del estadio y después de más de 30 entrevistas, rompía a llorar en el micro de COPE al recordar los difíciles momentos que ha pasado en su vida y sobre todo sus problemas de salud mental hace 3 años en Tokio, cuando le alejaron del oro en los 100, en los 200 y en el relevo del 4%.
Mi entrenador falleció hace poco y me he acordado cuando entrenaba con él y he pensado, esta medalla es tuya. Pensé que iba a estar aquí para verlo, pero bueno, siempre pensó que iba a ser campeón de los 100 y de los 200.
Rompía a llorar con Arantxa Rodríguez, el hombre más veloz de la Tierra. Buscamos noticias en directo, abrimos la jornada con un gran triunfo en vóley playa, Fautó.
Sí, han ganado Gavira y Herrera, rompen esa barrera de los octavos de final, ya están en cuartos, Manolo, muy contentos aquí en la Eiffel Chap de Mar, donde han derrotado a la pareja polaca Brill y Losiak por 2 sets, 23-21 el primero, 21-18 el segundo. Ahora les esperan noruegos o americanos, que juegan a partir de las 2 de la tarde en cuartos. Hay que prepararse, y fíjate cómo bromeaba Manolo en el micro azul de COPE con el tema de tener que prepararse ahora, ir al gimnasio, las pesas.
Nos ha costado madrugar, la verdad que ha valido la pena, ahora tenemos todo el día de descanso, bueno, quitando las pesas que me acabo de enterar.
Adri, las pesas no se pueden aplazar.
No, hay que seguir trabajando para seguir soñando y ya estaba hablado, se lo dije a Fran, digo, si ganamos tenemos ahora la tarde de descanso, así que hay que meter una sesión de pesas, eso no se va a librar.
Ya ves tú con lo que cuentan para el viejo, ni me dicen nada.
El abuelo no se libra de las pesas.
Era la gran noticia, la sonrisa de esa pareja, Herrera Gavira, que va a pelear por meterse en semifinales. Pendientes de un español, pendientes de un medalla de oro, pendientes de escalada. Alberto Ginés ha terminado su ejercicio, estás con él, Joseba.
Hola Manolo, ¿qué tal? Muy buenas, aquí estamos con un medallista olímpico, este sabe lo que se gana en oro, Alberto Ginés. ¿Qué tal Alberto? ¿Cómo ha sido el estreno? Buenas tardes.
Bastante duro, la verdad. O sea, ha sido una ronda un poco difícil de disfrutar, hemos escalado bastante poco todos en general. Así que, bueno, creo que todos estamos bastante empatados, creo que nadie ha hecho ningún top todavía. Y va a ser difícil que, o sea, va a estar complicado que alguien pueda hacer alguno. Así que creo que todo se va a desempatar bastante en la cuerda.
Bueno, esta no es tu mejor prueba, así que, bueno, no sé si te veo un poco más triste de lo que pensabas a estas alturas.
Sí, al final creo que aunque el bloque no sea mi punto fuerte, los preolímpicos sí que hemos estado haciendo bastante bien, estando en las posiciones más altas de las clasificaciones. Y claro, venir aquí, si no puede hacer ningún top, pero no solo yo, sino todos en general. De hecho, cada vez que estábamos de los bloques, nos miramos entre nosotros y era como, tío, ¿qué estamos haciendo? Entonces, bueno, ha sido un poco frustrante, pero bueno, eso, hay que cambiar el chip y pensar en la cuerda, que todavía queda mucha competición.
Que vaya bien, Alberto. Gracias.
Bueno, pues habrá que esperar a ver si puede remontar en la segunda parte de la prueba. La escalada van para arriba, en el salto de trampolín van para abajo. ¿Y cómo le va la española, Dani Gil?
Ana Carvajal ya ha completado el quinto y último salto de esta fase preliminar con un triple mortal hacia adelante. Y la noticia es que nuestra deportista española ya está clasificada para semifinales. Ha sumado 285,60 puntos, se ha mantenido sólida y con confianza en todas las maniobras sobre la plataforma. Por ahora, undécima en la clasificación.
Recuerden que la única medalla de oro que tenemos hasta el momento no la ha dado la vela. Precisamente nos vamos al campo de regata, al Marsella, porque hay una embarcación que quiere pelear también por la medalla de oro. Mónica Zón.
Sí, buenos días Manolo. Sí, efectivamente va a ser el 470 mixto con Jordi Chamar y Nora Buchmann. En estos momentos ocupan la segunda posición. Hoy poco viento, mucho calor, pero compiten a las 3:30. También atentos a la participación de Gisela Pulido, que está décima en kite, y también a Tara Pacheco y Andrés Barrios en Nacra, que están novenos.
Recuerden que hablando de competir, los chicos de Santi Demial, los del fútbol, quieren pelear por la medalla de oro. Juegan hoy contra Marruecos. Andrea Peláez.
A la final, ¿a por el oro o a por el bronce, Manolo? A las 6 va a arrancar aquí en Marsella la semifinal frente a Marruecos en un velódromo en el que se esperan 55.000 aficionados, en su mayoría marroquíes. Los jugadores ya están de regreso en su hotel de concentración después de realizar el paseo de activación por la ciudad, todos disponibles, solo con Diego López aquejado de un golpe. Hay que mejorar en el juego si queremos alcanzar la final y explotar nuestros puntos fuertes. Así reflexiona el seleccionador Santi Deni antes del encuentro.
Bueno, seguir un poco lo que hicimos bien contra Japón, sabiendo que tenemos también que mejorar cosas, que ese balón parado defensivo, lo hablamos, es de compromiso, es una faceta que si quieres estar en la final hay que mejorarla, porque Marruecos está en semifinales porque está haciendo las cosas muy bien, tiene jugadores muy muy buenos, y tengo que felicitar también al seleccionado porque está haciendo un trabajo extraordinario.
Bueno, y recuerden que si los chicos van a aspirar a pelear por el fútbol, también las mujeres del 3x3 de baloncesto, Pilar, optan a medalla.
A las 5:30 en pleno corazón de París, en la Concordia, y en su primera participación en unos Juegos, la selección femenina de 3x3 peleará por medallas. Las de Ana y Uñé se clasificaron directamente para semifinales al terminar la fase de grupos segundas. Estados Unidos accedió vía play-in, eliminando a China.
Recuerden que si hemos empezado con el hombre más rápido del mundo, tenemos que terminar con el hombre que más salta del mundo. Hoy aparece Duplantis Gil.
En esa finalísima de pértiga masculina a las 7 de la tarde. ¿Habrá récord del mundo? ¿Será capaz de pasar el 6:25? Nadie duda que va a ganar el oro, pero esto es deporte. La única incógnita y lo que se pregunta al Stade de France es si hoy Duplantis se irá de París subiendo un centímetro más su récord del mundo.
Bueno, y con Rochano no hemos tenido mucha suerte. Hoy, recuerden, en triatlón hemos acabado novenos, pero todo el mundo estaba pendiente de las aguas del río Sena. Todo el mundo estaba pendiente de la denuncia de los nadadores de que ahí no se puede competir. ¿Cómo ha estado? ¿Cómo lo has visto, Corro?
Bueno, el objetivo en el puente Alejandro III era el diploma olímpico y lo hemos tenido en la mano en el triatlón mixto. Hemos sido novenos, pero deberíamos haber terminado sextos si no llega a ser por la doble penalización a Alberto González en el agua y hemos perdido 20 segundos. Alberto ha pedido disculpas en el micrófono de la cadena COPE y ni una palabra sobre el agua después de que ayer Bélgica anunciara que no disputaba la prueba porque una de sus atletas había sido contagiada por la bacteria E. coli.
Nosotros nos vamos. Volvemos a la 1 en punto de la tarde, los enviados especiales de la cadena COPE a los Juegos Olímpicos de París.
Continúas en Herrera en COPE. Estamos en Herrera en COPE a las 12 y 12, las 11 y 12, si estás en las Islas Canarias. Y precisamente allí nos vamos a ir, porque, bueno, aparte de que es un lugar para estar en cualquier momento del día, pero ahora especialmente porque se ha descubierto un monte submarino en Canarias. Tiene tres volcanes, se llaman Los Atlantes, ya el nombre es fascinante, pero lo que es fascinante es saber precisamente que hay cosas en nuestro mundo que están debajo del agua, ¿no? Y que siempre han estado ahí y que pues en un momento quizá estuvieron, no siempre estuvieron sumergidas, a lo mejor estuvieron bajo en la superficie. Pero el caso es que siempre hay grupos de personas que están investigando, ¿no? Lo que sucede más allá de lo que ven nuestros ojos. Y precisamente hay un equipo científico en Canarias, un equipo científico del CSIC que haya estas formaciones y que nos puede explicar un poco por qué es importante, es decir, por qué que hayan descubierto esto, vale, ¿y esto qué? ¿Esto para qué? ¿Y esto por qué ahora nos resulta interesante? Por eso quiero invitar a Luis Somoza y bueno, y todo el equipo que representa del Grupo de Recursos Geológicos Marinos y de Medios Extremos del Instituto Geológico y Minero de España, para que nos explique este monte submarino descubierto en Canarias, bueno, pues ¿qué tiene de especial? Luis, muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Silvia? Estoy a bordo de Sarmiento de Gamboa.
Justamente. De hecho, estás a bordo, sí. Precisamente, ¿no? Estás ahora mismo llegando, ¿dónde?
Sí, estamos camino saliendo de Canarias, pero estamos a bordo. Y siento las comunicaciones, pero son gajes del oficio. Llevamos 40 días en Canarias.
Bueno, más auténtico no puede ser, Luis, porque al final su trabajo siempre sucede casi casi en el mar, ¿no? ¿Usted pasa más tiempo en el mar que fuera?
Sí, nosotros pasamos casi más tiempo fuera de tierra que en el mar. Yo ya tengo 40 días y las comunicaciones dentro de lo que cabe. Actualmente tenemos tecnología, pero aún así no son como en tierra. O sea, perdonad si hay algún corte, pero yo estoy ahora viendo el mar, hemos visto pasar ballenas y lo que dices tú es fascinante observar lo que hay debajo del mar. Sobre todo, una cosa que debe hacer hincapié es que nosotros llevamos una tecnología, muy alta tecnología. Llevamos un submarino que puede bajar hasta más de 3.000 metros. Nosotros podríamos ir ahora al Titanic, a ver el Titanic. O sea que llevamos no solo observar el fondo del mar, sino observar el fondo del mar a mucha profundidad.
Y además estaba pensando, usted decía, podemos ir si queremos ahora a ver el Titanic. Y seguro que de una forma más segura que aquella empresa, ¿no? Que recordamos
sí.
lo que ocurrió. Oye, debajo del mar, Luis, todavía hay un mundo sí. por descubrir, ¿no? No somos conscientes de que abajo puede haber pues hasta ciudades.
Bueno, exactamente. Es que debajo del mar hay un mundo a descubrir y sobre todo en España. Tenemos en Canarias un mundo a descubrir que estamos descubriéndolo ahora. Nosotros el objetivo fue ver la actividad magmática reciente. Nosotros, Canarias tiene más volcanes submarinos que encima del mar. Entonces estamos el objetivo de la campaña es ver la actividad magmática relacionada con los últimos volcanes, el de Cumbre Vieja, el de Hierro, y hemos ido a ver otros que parece que están ahí llamando a la puerta. Entonces el objetivo ha sido realmente hacer un chequeo de la actividad magmática. Nos recordamos hace 2 años tuvimos el volcán de Cumbre Vieja, que fue digamos una sorpresa, pero realmente en Canarias no es ninguna sorpresa. En 2011 nosotros estuvimos también encima del volcán y realmente un volcán submarino es impresionante.
Este monte submarino compuesto por 3 volcanes que habéis llamado los Atlantes, ¿qué tienen de peculiar? ¿Qué habéis descubierto ahí? No sé si tienen actividad, ¿no?
Sí, nosotros en principio hace 6 años descubrimos las abuelas que están al sur, les llamamos las abuelas canarias porque son los mismos tipos de islas submarinas. Daros cuenta que llamamos los Atlantes porque son islas, como tú decías tú, han sido, siguiendo la leyenda de la Atlántida, han sido islas que ahora están sumergidas.
Claro.
Es el futuro de las futuro. Próximo a las Islas Canarias, no próximo, en 20 millones de años. Y entonces lo que estamos viendo es al norte lo que hemos llamado las madres. Los Atlantes son, digamos, las madres de las Canarias, están sumergidas. Todos los volcanes que ha habido antes ahora están sumergidos. Es un poco la leyenda. Todos los montes submarinos de alrededor de Canarias son Atlantes, o sea, son hijos de la Atlántida porque están todos sumergidos. El desarrollo de los volcanes, tanto de todas las Islas Canarias en 20 millones de años, será sumergirse debajo del agua.
¿El submarino no tripulado es el ROV 6000, ese que ya hemos conocido por otras cosas?
Sí, exactamente, es un ROV 6000 y se llama Luso porque tenemos una cooperación entre España y Portugal, fructífera en investigación científica, y son realmente formidables. Y nosotros podemos bajar realmente, ya te digo, al Titanic no vamos, pero podríamos ir con mucha seguridad. Tenemos un grupo de expertos, de pilotos, y hemos rodado más de 90 horas de filmación, tenemos miles de gigas, y realmente el descubrimiento de los Atlantes es... Todos son Atlantes, realmente. Todas las madres y las abuelas de las Canarias son Atlantes, ahora están debajo del agua. En el futuro, y lo que nos interesaba ver, los hijos de las Canarias, que son los que nos preocupa. Porque tú decías, ¿para qué nos sirve la investigación? Cuando ha pasado la Cumbre Vieja, pues nos decían, oye, pero no tenéis previsto el de Hierro, no tenéis previsto. Nosotros tenemos que tener investigación básica para poder comparar si viene algún volcán submarino próximamente, que esperemos que no, o un volcán aéreo. Tener la predicción y saber lo que hacer. De hecho, se nos pide a la sociedad. Mi primer punto es, más que la investigación para conocer si existen algún tipo de actividad magmática.
Como ya estás saliendo de Canarias, seguramente para estudiar otro punto, te voy a invitar otro día, Luis, porque me quedo sin tiempo, pero verdaderamente seguro que vamos a hablar muy pronto por algo nuevo que descubras, porque cada día puede ocurrir algo nuevo.
Bueno, para eso estamos. Nuestra investigación es descubrir cosas nuevas. No es siempre lo mismo, sino descubrir cosas nuevas. Hemos descubierto todas las abuelas, hemos descubierto volcanes mejillones a más de 1000 metros. Pues realmente ahora, conforme estemos en el laboratorio, sacaremos más cosas.
Hablaremos
muchas
muy pronto.
Gracias a todos vosotros.
Luis Somoza, un abrazo grande. Gracias.
Un abrazo. Gracias.
Herrera Incope.
Estar informado.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
El desembolso que hay que hacer con cada mascota depende del estado de salud de esta. Claro, imagínate cuando se hacen mayores. Luisa lo está comprobando directamente con su perro.
A la vez es muchísimo más caro por el problema del IVA.
Los veterinarios llevan años solicitando al gobierno que les rebaje el IVA. Javier es veterinario.
También reclamamos coherencia con la ley de protección animal que defiende los derechos de las mascotas, pero realmente se incrementa el precio de los servicios sanitarios.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11:30 de la noche.
En La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Me dijo, déjame Movistar Plus, please, que quiero ver La Mesías. Y luego se vio Poquita Fe, Hierro, Marbella, Muertos SL, Wimbledon, Barbie, Super Mario.
Olvídate del Plus para el Plus. Ahora disfrutar de Movistar Plus es más fácil que nunca. Porque lo tienes por 9,99 al mes, seas del operador que seas.
Movistar Plus.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Mañana muy complicada la que se está viviendo este lunes en la red de cercanías de Madrid. A esta hora sigue suspendido el servicio entre Vicálvaro y Atocha por una avería en el tendido eléctrico. Esto está afectando a tres líneas, la C2, la C7 y la C8, que son las que van a Alcalá de Henares y Guadalajara. Para intentar producir los menores problemas posibles de movilidad, se ha establecido un servicio alternativo de autobuses entre Vicálvaro y Alcalá. Enseguida nos vamos a ir hasta la estación de Atocha para conocer la última hora. Pero es que además, por el arrollamiento de una persona en Azuqueca de Henares, Guadalajara, los trenes de la C2 y la C8 han circulado durante más de una hora por una única vía. Hace unos minutos se ha subsanado la incidencia, por lo que los trenes están recuperando ya progresivamente sus frecuencias habituales. Y todo ello además en el primer día laborable en que se encuentra cerrado el acceso al Hospital La Paz desde la estación de metro de Begoña de la línea 10. Va a estar cerrada todo un mes hasta el 1 de septiembre por obras de mejora en la propia estación. Se quiere dotar al espacio de 7 nuevos ascensores, 3 de ellos con acceso directo desde la calle a los andenes. Jennifer es una de las afectadas que no sabe cómo se va a organizar a partir de ahora.
Me afecta bastante ya que todos los días las transito. En ese momento pues ni siquiera sabía. Entonces me va a tocar que coger otra parte pues para ir a mirar dónde puedo coger la ruta, la más cercana de pronto que me quede, pero pues me va a afectar muchísimo en mi trabajo ya que me toca que ir para otro trabajo y pues esta era la que más me queda más cerca y mucho mejor.
Unos trabajos que además van a obligar a interrumpir el servicio de esta misma línea entre las estaciones de Fuencarral y Chamartín del 10 al 18 de agosto. Los viajeros podrán contar con un servicio especial de autobuses. Soy Gloria López Navas, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Ahora es momento de acercarnos a la DGT. Allí se encuentra Daniel González. Daniel, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora estamos pendientes de ligeras dificultades en la A3 a la altura de Fuente y Dueña de Tajo en sentido Tarancón por un accidente ya resuelto pero que aún está generando algo de tráfico. Al margen de este incidente también encontrarán complicadas las salidas en la A2 en Torrejón de Ardoz, en la A3 en Rivas y en la A42 en el entorno de Villaverde. Van a entrar a encontrar también ya tráfico lento en la M50 en Leganés en ambos sentidos por obras de mejora de la calzada, pero en el resto de vías situación tranquila.
Muchas gracias, Daniel. Y comenzamos la semana una vez más en aviso amarillo por altas temperaturas en toda la comunidad, salvo la sierra madrileña. Allí las máximas van a quedarse en los 37 grados, mientras que en el resto de la región habrá máximas de 40, sobre todo en el Valle del Henares y en el entorno de Aranjuez. Son sin duda los lugares más calientes de este lunes, aunque no tienen nada que envidiar tampoco en Getafe, donde van a llegar hasta los 39 grados, o en Navalcarnero y la capital, donde vamos a alcanzar los 38. De hecho, a esta hora tenemos ya 31 grados en la Puerta de Alcalá. Seguro que te sabes de memoria los consejos que tienes que poner en práctica estos días de tanto calor. Desde el SAMUR nos aconsejan que lo más importante es que nos mantengamos bien hidratados, que evitemos la exposición solar en las horas más calurosas y que vigilemos también que nuestra casa tenga la mejor temperatura posible.
La estancia en la que vayamos a dormir hay que evitar que se caliente. Durante el día tienen que estar las persianas bajadas, toldos si tenemos toldos y las ventanas cerradas para que tampoco entre el aire caliente. Vamos a utilizar ropa de fibra natural, algodón, lino. Y en tercer lugar, vamos a beber líquidos fríos que nos van a enfriar, pero las duchas frías no es lo aconsejable.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Flexicar. Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
En poco más de una semana se cumplen 63 años desde que la ciudad de Berlín amaneció dividida. En una sola noche, el 13 de agosto de 1961, se erigió el Muro de Berlín, que separó no solo una ciudad, sino el mundo entero durante casi tres décadas. Luis Ferreiro es director de Musealia, creadora de exposiciones como Auschwitz, que no hace mucho estuvo expuesta en la Fundación Canal de Madrid. Y ahí mismo, en la Sala Castellana 214 de la Fundación Canal, se puede visitar hasta septiembre la exposición El Muro de Berlín, un mundo dividido. Muy buenas tardes, Luis.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Una exposición sobre Berlín en Madrid que lo hace tan relevante.
Pues yo creo que es sobre todo una oportunidad única para conocer realmente lo que supuso para las personas de aquella época vivir en una ciudad, en un país, Alemania, y en un mundo dividido, ¿no? Al final, el Muro de Berlín es, digamos, un símbolo de la Guerra Fría, de este enfrentamiento entre dos visiones radicalmente opuestas de cómo deberían de organizarse las sociedades, ¿no? De la versión, digamos, el capitalismo democrático contra el régimen comunista. Y además, esto, la exposición lo hace, nos cuenta la historia en el contexto internacional a través de más de 300 objetos originales, que van desde más de 20 metros del muro físico de Berlín hasta objetos pequeños que nos narran las historias de personas que intentaron cruzar de un lado a otro y huir, digamos, de la República Democrática Alemana.
¿Y qué lo hace más especial todavía esta exposición, Luis?
Yo creo que la posibilidad precisamente de comprender una historia que es sumamente compleja a través de objetos originales y en el contexto internacional. Entonces, realmente, de hecho, nosotros empezamos a explicar la historia desde el final, desde 1989, con la caída del muro, y de ahí vamos atrás en el tiempo para poder realmente comprender todo el periodo y esos 30 años de división de una ciudad que al final es un símbolo de una época, la Guerra Fría, en la que el mundo estuvo dividido en dos bloques y Berlín pues era esa cicatriz en la que era más posible entender esta división.
Qué bonito, qué original ese viaje en el tiempo. Oye, precisamente Madrid ha sido la primera parada de la exposición, pero ¿podrá verse en algún otro sitio en España?
Pues de hecho, aprovecho la ocasión para recomendar a todo el mundo que me esté escuchando que aproveche esta oportunidad en Madrid, porque desgraciadamente la exposición está planificada que visite unas 14 ciudades en todo el mundo. Madrid es la primera y en principio no va a visitar ninguna otra ciudad en nuestro país. Por lo tanto, es una oportunidad única de comprender a través de objetos originales una época que de alguna manera continúa configurando la geopolítica en nuestros días, ¿no? Entonces, es importante comprender de dónde venimos para analizar mejor nuestro presente.
Pues ya lo saben nuestros oyentes, el Muro de Berlín, un mundo dividido, en la Fundación Canal de Madrid hasta el 30 de septiembre. Luis Ferreiro, director de Musealia, muchas gracias por contárnoslo.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Y como te contábamos, mañana muy complicada la que se está viviendo este lunes en la red de cercanías de Madrid. Hasta ahora sigue suspendido el servicio entre Vicálvaro y Atocha por una avería en el tendido eléctrico. En esa estación de Atocha se encuentra Ramón García Pellegrín. Ramón, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Gloria.
¿Cómo está la situación ahora mismo? Cuéntanos.
Bueno, pues va para largo. Eso es lo que nos dicen los trabajadores del cercanías de Renfe sobre esa avería en el tendido eléctrico entre las estaciones de Santa Eugenia y Entrevías, que está poniendo patas arriba la circulación ferroviaria en Madrid esta mañana del primer lunes de agosto. Ahora mismo sigue suspendido, como decías, el servicio entre las estaciones de Atocha y Vicálvaro. Lo escuchamos.
Aunque es para nota, como hemos comentado en la redacción, poder escuchar y entender bien qué líneas están afectadas, Ramón.
Cuesta un poco de trabajo entenderlo, pero el aviso dice que está suspendido ese servicio de trenes entre Atocha y Vicálvaro en las líneas C2, C7 y C8, y que mejor buscar alternativas de transporte. Una de ellas, si se quiere ir a Alcalá de Henares, ojo, en cercanías, es ir primero a la estación de Chamartín, nos dicen aquí, y desde allí hacer transbordo y coger un tren Civis que nos lleve hasta Alcalá. También hay un servicio de autobuses alternativo. Lo que sí se ha resuelto es la incidencia, ese arrollamiento que se había producido en Azuqueca de Henares, aunque hay otra a esta hora en los trenes que circulan hacia la Sierra de Madrid. Para ir desde Atocha al Escorial o Cercedilla, primero hay que ir a Chamartín y allí hacer el enlace.
Pues muchísimas gracias por esa última hora, Ramón García Pellegrín, desde Atocha.
Un abrazo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Las 12:30, casi ya hay 31, rozando las 11:31 en Canarias. Estamos en el Gran Cope siempre contándote historias, contándote, bueno, pues cosas que pasan en el mundo, gente interesante que hace cosas. Y no sé si te acordarás, porque hay veces, ya sabes que en el Gran Cope somos una familia y siempre nos gusta contar historias y cuando no tienen final, pues evidentemente dejarlas ahí en el aire para cuando lo tengan. Y afortunadamente este es uno de esos momentos en los que cuentas una historia y por fin podemos contar su final. No sé si te acuerdas, Manuel Agustín Reyes. Él era un médico venezolano. Él llevaba 2 años esperando que le convalidasen el título de medicina. Alberto Herrera le entrevistaba y os acordaréis, estaba limpiando en un centro de intercambio, era, bueno, pues servicio de limpieza, se buscaba la vida al final. También fue rider, trabajaba a una hora de su casa todos los días, ida y vuelta. Bueno, pues lo típico, ¿no? La típica historia de alguien que tiene que sacar adelante a su familia y que hace lo que puede en la vida. Bueno, pues Manuel, que venía de Venezuela, él tenía un título de médico, él era médico. Se había formado en su país, pero ¿qué pasa cuando llega uno a España? Pues que los títulos hay que convalidarlos, hay que hacer mucho papeleo. Y ya saben que el papeleo pues es un rollo bastante importante, ¿no? Hay que esperar, hay que si una firma por aquí, que si este papel relleno por allá, que si pídele a Venezuela no sé qué otra cosa, en fin. Pues en el momento en el que estábamos hablando con él, él llevaba 2 años esperando a que le convalidasen el título. Ahora mismo, a día de hoy, 5 de agosto, se cumplen 2 años y medio. Bueno, pues Manuel nos llamaba la semana pasada y nos daba la gran noticia, ¿no? Que le habían convalidado, que le habían convalidado el título, que por fin había llegado ese momento. Quiero que recuerdes un poco lo que nos contaba él en todo ese periplo antes de lograrlo y esperar, lo que hacía él para ganarse la vida.
Hay un momento en el que yo lo he contado antes, ¿no? Que estabas tan mal que la última hora en llegar a casa la pasabas llorando para que tu mujer no te viese llorar cuando llegas. Sí. Y hay un momento en el que en el trabajo llamas a tu padre y le dices, yo no puedo más. ¿Por qué? ¿Cómo fue ese momento y qué estabas viviendo tú?
Estas cosas todavía yo no las cuento mucho, perdón, sí. Bueno, mi jornada de rider consigo en la discoteca por una tía, que ella era la que hacía suplencias de limpieza ahí. Ella tenía una escoliosis, tenía una hernia lumbar, y se le hacía muy difícil lo que es levantar peso y todo. Entonces ella me da la oportunidad a mí y me dice, no, hijo, quédate tú con esto. Me explicaba cómo limpiar todo. Las jornadas eran de 5 horas. Luego, tratando de acomodarme, entonces yo decía, no, voy a acomodar primero, voy a limpiar el local y lo que pueda, bueno, lo que haga de repartido entre esas horas que me quedaban, bueno, ya lo que fuera, tampoco por el tema del transporte.
Fíjate, él tenía que, bueno, andar, cogerse una moto, una bici, en fin, llegar a su trabajo todos los días y con esa presión, ¿no? De, bueno, a ver si consigo lo que finalmente quiero, ¿no? Él había pedido la convalidación de ese título, lo había pedido y, bueno, todos los días él miraba a ver si ese día iba a ser el agraciado. Él nos contaba, ¿no?, que había muchísimos compañeros suyos que estaban pasando por lo mismo, su caso no era el único y efectivamente aquí era una cuestión de paciencia, ¿no?, y de aguantar. Era una cuestión de, bueno, pues de esperar que llegase ese momento. La media, él le habían dicho que era de 2 años y medio, entonces, bueno, él estaba tranquilo, ¿no? Han pasado 2 años, me quedan medio año, vamos a confiar. A confiar, ¿no? Para tener tiempo para ese título.
Ahora conseguiste, viviendo en Vallecas, ya tienes tus papeles, que bueno, por lo menos son pasos que vamos dando. Todavía estás esperando a que te convaliden el título de medicina, sí. Que se entiende el sueño.
Correcto.
¿Cuánto hay que esperar?
Cuando yo inicié el proceso estaba en 28 meses la media de la convalidación del título. Homologación. Ya el 2 de febrero, el 3, cumplí los 2 años. Y no hay una fecha exacta en que se te haga ilusión o decir que ya va a llegar. Lo de ya va a llegar lo digo yo. Para no quitarme la ilusión pero si no, no hay un tiempo específico que te diga qué va a pasar.
Y bueno, como les digo, esa espera ha terminado porque Manuel nos escribía la semana pasada para darnos esa buena noticia. Pero claro, yo como en Herrera en COPE somos una familia y creo que la alegría que nos llevamos, ¿no?, en la redacción pues es real, pues quiero que compartan la alegría, ¿no? Manuel, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, al final, 2 años y medio, ¿eh? Es justo lo que hablamos aquel momento. La espera por fin ya termina.
Pues sí, ya terminó, gracias a Dios, ya después de tanto tiempo, ya ha salido la homologación.
¿Cómo te enteras tú, Manuel? Porque, claro, esto fue totalmente inesperado, ¿no?
Sí. Bueno, tenía la costumbre de revisar todos los días. Fue un lunes por la mañana, eso de las 10:30 de la mañana. Reviso y fue uno de los mejores días de mi vida.
¿Cómo haces? ¿Te vas corriendo? ¿Se lo dices a tu mujer, a tus hijos? ¿Cómo reaccionas en ese momento?
Pues eufórico totalmente. Empecé a gritar. Me vine a la sala de la casa y empecé a gritar como loco. Y bueno, buscando el móvil para llamar a mis padres. Y bueno, después de ahí a llorar con mis padres de la emoción mi esposa estaba trabajando y bueno, la llamo, le cuento y empezamos a gritar otra vez los dos como locos.
¿Y ahora qué es lo que, qué pasos hay que seguir, Manuel? Porque ahora lo que tienes es la convalidación que te permite trabajar como médico aquí.
Sí, correcto. Me llegó el certificado sobre el de la homologación del ministerio. El siguiente paso es colegiarme y tenemos un problema que tenemos con lo de las elecciones en Venezuela. Se me ha retrasado un documento que me falta del Colegio de Médicos, pero nada, el siguiente paso es colegiarme aquí en Madrid, en el Colegio de Médicos y nada, pues buscar trabajo.
Buscar trabajo ya como médico acreditado totalmente, ¿no? Y luego, no sé si has hablado con compañeros, ¿tú crees que será fácil que encontrarás un puesto como médico? ¿Hay trabajo?
Sí hay. La verdad, bueno, no es para nadie un secreto que hace mucha falta personal sanitario aquí en España. Y bueno, sí he conversado con amigos y sí hay oportunidad.
¿Y te quieres especializar en algo concreto?
Pues bueno, sí, hay planes. Cuando lo conté con Alberto aquella vez, sí hay planes para el MIR. Este año no me da tiempo, pero seguro que para el año que viene sí estaré para el MIR.
Echando la vista atrás, Manuel, con todo lo que nos contabas, ¿no? Los trabajos que has tenido, esos viajes de una hora, ¿no? Para ir a trabajar, luego, bueno, pues los trabajos diversos, al final tú siempre tenías en el foco a tus hijos, ¿no? Hay que trabajar de lo que sea, hay que sacar adelante a la familia. Ahora todo ese sufrimiento que además le contabas aquí en Herrera en Cope, Alberto, ¿ha merecido la pena?
Sí, totalmente. Ahora, bueno, le doy gracias a Dios, primeramente por todo lo que ha pasado todo este tiempo, es que bueno, que al final todo merece la pena, todo llega y que no hay que rendirse, que bueno, siempre lo bueno está por llegar.
Habrá muchísima gente, ¿no? Me imagino, Manuel, como tú, muchos venezolanos, pues que a lo mejor también están en la misma situación o de cualquier otra nacionalidad, ¿no? Que están esperando las convalidaciones de sus títulos, que piensan que nunca va a llegar. Esto te pasó a ti, tú estuviste en ese lugar y tú nos dijiste que tenías compañeros que más o menos la espera había durado, pues eso, ¿no? 2 años y medio. Entonces, ¿realmente tú crees que llega, ¿no? A todos los que están todavía esperando, les decimos que llega, que sean pacientes.
Sí, correcto, que no hay que perder la fe, que hay que aguantar, hay que seguir luchando, que ya el momento menos esperado, como me pasó a mí, llega.
Oye, pues Manuel, de verdad nos alegramos muchísimo, porque cuando además mandaste ese WhatsApp al programa, ¿no?, a nosotros y nos dijisteis, oye, que lo he conseguido. De verdad que la alegría, esto es como una familia, la alegría es inmensa, vamos, que no te hemos hecho venir hasta aquí para darte un abrazo enorme, porque al final lo que hay que hacer es seguir en marcha y que tú sigas tu vida, pero que te lo mandamos de manera totalmente radiofónica desde aquí.
No, muchas gracias, le deseo también a ustedes lo mejor y que bueno, algún día, bueno, no me toque atenderlo, pero que bueno, estamos a la orden también.
Pues sí, ojalá que nos encontremos en el hospital, pero para visitarte, no como pacientes, y si no, estaremos en buenas manos. O sea que toda la tranquilidad del mundo. Oye, Manuel, te mando un abrazo muy grande a ti y a toda tu familia. Enhorabuena y gracias por estas buenas noticias que hacen falta también en la radio.
Vale. Muchas gracias a ustedes también por siempre apoyarme, estar pendiente. Y que bueno, que ahí está la lección, que todo llega.
Todo llega. Gracias, Manuel. Un abrazo.
Igualmente.
No tengo ninguna duda de que Manuel tendría pues ese agobio, esa ansiedad en esos meses de espera, porque nos pasa a todos, ¿eh? A veces nos puede un poquito el miedo, la ansiedad, el ruido mental, en fin, de esto hemos hablado muchas veces. Y quiero un poco a ver si afrontamos esto, porque seguro que de una manera u otra usted también está pasando por lo mismo. Y quiero hablarlo con Javier García Campayo, él es psiquiatra. Él dice que nosotros no sabemos parar, ¿no? Tenemos miedo a sentir el vacío en nuestra vida y por eso pues hay que atajarlo de alguna manera. Así que a ver qué claves nos da don Javier García Campayo. Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí.
Bueno, como ve, Manuel lo ha conseguido, no sin su poquito de ansiedad y su poquito de preocupación, pero es verdad que vamos un poco, que lo queremos todo ya, queremos estar continuamente haciendo cosas. Al final, la ansiedad sube y no hay manera de calmarse.
Claro, vivimos en una sociedad de consumo que nos ha convencido de que la felicidad está fuera, está en conseguir cosas, en estar continuamente en movimiento, con expectativas, etcétera, y nos hemos olvidado de que la felicidad básicamente está dentro de nosotros, ¿no? Es todo ese proceso, ese movimiento el que tendríamos que hacer para ser más felices.
Usted habla mucho de la técnica del mindfulness, que mucha gente le sale un poco la palabra y dice, no sé qué es. Pero en realidad es focalizar en algo muy concreto y además algo tan sencillo como a lo mejor nuestra respiración, ¿no?
Exactamente. Mindfulness sería el entrenamiento de la atención. Todos los estudios dicen que una mente que está atenta, que está estable, es mucho más feliz que una mente que está continuamente dispersa. Entonces, entrenar la atención, efectivamente, se puede meditar en la respiración, por ejemplo, como muy bien comenta usted, pero también en el día a día bastaría simplemente con poner la atención en lo que se está haciendo, algo que resulta muy difícil para mucha gente, porque, por ejemplo, estamos planchando y estamos planificando lo que vamos a hacer mañana. Es poner la atención en la respiración, en el cuerpo mientras estamos haciendo cualquier actividad. Eso estabiliza mucho la mente y disminuye el sufrimiento.
¿Qué mal nos hace estar pensando un domingo que mañana es lunes, por ejemplo?
Pues yo el ejemplo que pongo siempre mismo. Los que nos están escuchando, supongo que alguno estará en su casa haciendo lo que sea y en ese momento están felices. Pero si la mente se nos lleva al pasado, por ejemplo, algo por lo que nos sentimos culpables o algo que hemos perdido, un familiar o lo que sea, nos ponemos tristes. Y si nos lleva al futuro, si es algo agradable, vale, podemos estar bien, pero es que generalmente la mente se nos lleva a algo que nos preocupa, a algo que nos da miedo en el futuro, y de nuevo volvemos a sufrir por ansiedad hacia el futuro. Esos sufrimientos del pasado y del futuro no existen, no están aquí, es lo que le digo. Aquí ahora estamos bien, estamos tranquilos. Entonces, entrenar la mente a estar en el momento presente quita todo el sufrimiento ligado al pasado y al futuro, que es lo que nos atormenta. El pasado, sobre todo, produce depresión. Y el futuro, sobre todo, que produce ansiedad, miedo, preocupación.
Esa forma de focalizarnos en algo, en el mindfulness, la meditación, mucha gente entiende la meditación como que es algo que uno no sabe a qué tiene que atender exactamente, pero usted dice que la meditación con 10 minutos bastaría para, bueno, para relajarse y para afrontar todos los problemas.
Sí, no lo digo yo, lo dicen los estudios, pero es así. Con 10 minutos al día, casi todos los días, uno está mucho mejor psicológicamente y se puede medir con cuestionarios e incluso a los 3 meses se notarían cambios en la estructura cerebral. ¿Qué atender? Lo que usted dice, por ejemplo, la respiración, ¿no? Lo más sencillo al principio es, por ejemplo, contar respiraciones. Considerar inspiración y expiración como uno y contar primera respiración, segunda, uno, dos, así hasta 10 y volver a empezar. Eso inicialmente 5 minutos y luego lo vamos alargando hasta 10. Al principio puede parecer agotador, porque la mente está tan acostumbrada a dispersarse, que es como estar llevándola continuamente, se le llama el monoloco en las tradiciones orientales. Pero con el tiempo, la mente se estabiliza y la gente va a notar que la mente está estable de base. Entonces no está continuamente preocupada. Incluso cuando tiene problemas, la mente no se va a la preocupación, sino que puede estar haciendo lo que está haciendo sin darle vueltas, porque la preocupación es inútil, no resuelve nada.
Y además, Javier, ¿cuántas veces esa preocupación es por cosas que todavía no han ocurrido?
Claro, ese es el tema. Hay un proverbio chino que nosotros utilizamos mucho, ¿no?, cuando hacemos mindfulness, aceptación, etcétera, es: si un problema tiene solución, ¿por qué preocuparse? Es decir, resuélvelo. Y si no tiene solución, ¿por qué preocuparse? Es decir, acéptalo, cambia la mente en el sentido de que eso no va a poder ser. Pero la preocupación, como dice, es siempre inútil, porque o es algo que no ha ocurrido, por tanto, no hace falta. Churchill, que era muy ansioso, el famoso estadista británico, decía que la mayor parte de su sufrimiento se produjo por cosas que jamás ocurrieron, pero sufrimiento sí.
Para quien nos dice, bueno, yo lo de relajarme, esto del mindfulness no se me va a dar bien, yo no sé estar en silencio más de 10 minutos, ¿le serviría cosas como la caligrafía o hacer crucigramas o bueno, estos que hay ahora, los, no me acuerdo cómo se llaman, que se dibujan, ¿no?, que son como
sí, mandalas, sí,
eso
sí.
¿Eso también le serviría?
Sí, lo que pasa es que ese tipo de actividades que está muy bien sirven mientras se están haciendo, ¿sabe? Pero no cambia el funcionamiento de la mente, ¿no? Entonces, para las personas, y las hay, tiene razón, que está sentado, quieto, observando la respiración, les pone atacados. Entonces, lo que solemos recomendar es lo que llamamos mindfulness en movimiento, es decir, las técnicas mente-cuerpo, actividades tipo yoga, tipo tai chi, tipo qigong, es decir, uno puede estar en movimiento, no falta que esté quieto, pero está absolutamente focalizado, centrado en los movimientos corporales. A las personas, generalmente, que son más ansiosas y les cuesta estar quietos, ese tipo de actividades les va muy bien. Y cuando ya llevan un tiempo practicando eso, quizás 3 meses, 6 meses, entonces ya pueden practicar mindfulness estándar, no sentado, normal. Pero sí que es verdad que esas personas necesitan ese aspecto específico, que con cualquier instructor de mindfulness y tal se lo enseña y se lo comenta.
Pues don Javier García Campayo, psiquiatra, nos ha hablado un poquito de cómo no tener miedo a estresarnos y cómo en esos momentos pensar dos veces y concentrarse. Muchísimas gracias por este ratito.
Muchísimas gracias. Un saludo.
Un saludo. Ahora llega Sofía Buera y Mediodía Cope. No se lo pierda. Nosotros volvemos mañana a Herrera en Cope a partir de las 6.
a Carlos Herrera en Twitter, en arroba Herrera en Cope, en nuestro muro de Facebook Herrera en Cope, o mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
Hola. Encima de que me traigo a mi hijo, ¿cada vez nos subes más el precio del seguro?
Adiós. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Herrera en Cope.
La mañana.
Cope Madrid.
Estar informado. Los 13 embalses de la Comunidad de Madrid han arrancado el mes de agosto rozando el 77% de su capacidad máxima. Son 5 puntos más que la media histórica para estas fechas, por lo que la situación hidrológica en la región se considera buena. Hemos tenido una primavera en la que ha llovido mucho y bien y hemos llegado con los deberes hechos para el verano, cuando se ha producido, como todos los años, un descenso de las precipitaciones y un aumento del consumo. Durante este mes de julio, los pluviómetros han recogido un 81% menos de la media histórica, mientras que las aportaciones de los ríos también han estado por debajo del dato medio. En concreto, los embalses han recibido un 35% menos de lo esperado. Y aunque julio suele ser el periodo donde se registran mayores consumos de agua en la región, este año ha sido un 2% más bajo que en el mismo periodo del año anterior. En total, los madrileños hemos usado 51 hectómetros cúbicos. Eso sí, en lo que llevamos de año de 2024, el consumo de agua potable en la Comunidad de Madrid sí ha aumentado, en concreto un 0,9%. Por ello, y aunque el abastecimiento esté garantizado para los próximos meses, desde el canal de Isabel II se insiste en la importancia de hacer un uso responsable de este recurso, especialmente durante esta época, el verano. Belén Benito es directora de operaciones del canal de Isabel II de Madrid.
Por una parte, que no se vacíen las piscinas, porque el agua se puede recuperar, se puede conservar de un año para otro, incluso puede durar 5 o 6 años. Y luego, por ejemplo, pues algo que hacemos habitualmente todos los días, que es regar plantas y jardines, que se haga a las horas donde el sol no está dando fuerte, a primera hora de la mañana o a última hora casi por la noche, son los mejores momentos para evitar la evaporación.
¿Y tú? ¿Eres de los que está concienciado con el uso responsable del agua o no? Según los últimos datos que acabamos de conocer, el 60% de los madrileños infravalora la cantidad de agua que consume y desperdicia, siendo Madrid la tercera comunidad autónoma por detrás de Galicia y las Islas Baleares, en la que existe una menor preocupación por reducir el consumo de agua. Soy Gloria López Navas, estás escuchando Herrera en Cope en Madrid. Enseguida vamos a hablar con Víctor Monsalvo, él es responsable del área Ecoericiencia de Aqualia y doctor en Ingeniería Química por la Universidad Autónoma de Madrid, para que nos desvele si los madrileños somos o no responsables con el agua que consumimos. Pero antes te quiero hablar de los Nogales, porque hace 45 años los Nogales inauguró su primer centro en Madrid. Un grupo 100% familiar donde el servicio de calidad y los mejores profesionales han hecho del bienestar de los mayores su sello de identidad. 45 años después, los Nogales es sinónimo de experiencia, de capacidad y también de proximidad, porque sus 7 residencias y sus 3 centros de día están dentro de la ciudad, convirtiéndolos en líderes de Madrid. Llama ya si quieres más información al 91-331-3101, 91-331-3101 o entra en su página web los-nogales.es. Ya lo sabes, en Madrid elige experiencia con los Nogales. Herrera en Cope.
Madrid.
Estar informado.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Herrera en Cope.
Madrid.
Estar informado.
Estarás. Me pregunto qué tal estarás. Seguirás. Escondiéndote de la ciudad con los ojos relucientemente rojos.
¿Has calculado alguna vez la cantidad de agua que consumes al día? Según datos del canal de Isabel II, cada vez que te duchas, por ejemplo, gastas 8 litros por minuto, aunque si optas por llenar la bañera, el consumo se dispara hasta los 80 litros. Cuando tiras de la cadena, cada descarga utiliza 5 litros y tu inodoro tiene cisterna moderna, porque si es antigua, gasta hasta 9. Con cada lavadora consumes 50 litros y en cada lavado de manos se pierden entre 6 litros si el grifo está abierto. Y así suma y sigue. De todos modos, parece que los madrileños somos cada vez más conscientes de la importancia de hacer un uso responsable de este recurso. Tanto es así que en 2023 el consumo doméstico en la Comunidad de Madrid fue el más bajo desde que tenemos registros, 121 litros por habitante al día. Una cifra que es además inferior a la media nacional. Sin embargo, un 60% de los madrileños infravalora la cantidad de agua que consume. De hecho, la Comunidad de Madrid es la tercera autonomía por detrás de Galicia y las Islas Baleares en la que existe una menor preocupación por reducir el consumo de agua. Víctor Monsalvo es responsable del área Ecoericencia de Aqualia y doctor en Ingeniería Química por la Universidad Autónoma de Madrid. Muy buenas tardes, Víctor.
Hola, muy buenas tardes.
Cuéntanos, que el 60% de los madrileños infravalore la cantidad de agua que se consume, ¿es preocupante?
Bueno, lo primero que indican esos números es que la percepción de los madrileños pues no es uniforme, ¿no? Hay una parte de la población que sí le da un alto valor a este recurso y bueno, de hecho ya se ha visto cómo esas campañas de concienciación han permitido reducir el consumo específico de agua diario en la Comunidad de Madrid, posicionándose ya por detrás del de la media. Un aspecto que sí cabe destacar es la valoración que en la Comunidad de Madrid los madrileños hacen de este recurso, ¿no? Ya que más del 80%, según el informe que presentó la Organización de Consumidores y Usuarios, la OCU, más del 80% están satisfechos, ¿no?, con el servicio que tiene y de la calidad del agua. De hecho, es una de las cosas que alardeamos, ¿no?, en la Comunidad de Madrid de la calidad de agua.
Y, eso es verdad.
Exacto, y los madrileños, pues de hecho son de los que más bebemos agua del grifo. Junto con el País Vasco, 9 de cada 10 habitantes, ciudadanos de la Comunidad de Madrid, consumimos agua del grifo, lo cual dice mucho del valor que le damos a la calidad del recurso.
Oye, Víctor, según el Instituto Nacional de Estadística, el 40% de la población considera que consume menos de 50 litros de agua al día. Sin embargo, el consumo es de 125. ¿Por qué tenemos esa falsa percepción de que consumimos menos de lo que realmente hacemos?
Bueno, esto probablemente sea un acúmulo de factores, el que pensemos que consumimos menos de lo que utilizamos. Lo primero es que nos tienen que explicar bien las cosas, ¿no? Esas campañas de concienciación son interesantes y que la información llegue de una forma entendible al ciudadano. Ahora, ¿por qué pensamos que consumimos menos agua? Pues probablemente porque nunca nos falta. Claro. El servicio es muy fiable, rara vez falla. También hay eso, unido a esto, un alto nivel de prestación de servicio, porque es un sector muy robusto. Por otro lado, también me cuesta más hablar de esto, pero también la factura impacta. Si a muchos de nosotros nos pregunta cuánto pagamos por el agua, seguramente controlemos muy bien cuánto pagamos por el servicio de telefonía, la luz, el gas. Sí. Y cuando nos preguntan el agua, dudamos de si la pagamos cada cuánto y qué cantidad. Cuando un recurso nos cuesta poco, pues también le damos menos valor. Y luego también hay una percepción de que el recurso está muy relacionado, el sector está muy relacionado con la gestión del agua como la naturaleza, como que nosotros tenemos poca implicación, ¿no?, los ciudadanos, cuando realmente el peso y el valor del ciudadano impacta muchísimo en la sostenibilidad del recurso, ¿eh? Tenemos los ciudadanos que aprovechar este privilegio que tenemos en España, y concretamente en la Comunidad de Madrid, de un recurso que es de altísima calidad.
Víctor, la mayoría de la gente cree que el agua es un bien que nunca va a faltar. ¿Estamos equivocados?
Bueno, es un bien que, por desgracia, conocemos muy bien en España la respuesta. No siempre está disponible, y tengamos en cuenta la disponibilidad no solamente como que esté en ahí esos metros cúbicos de agua, sino que sean de la calidad suficiente para poderla consumir. Entonces, lo que sí vamos viendo es que de forma esporádica y de forma temporal, que además se da con mayor recurrencia, estamos sufriendo, y además de forma local también, estamos dando episodios de sequía. Estamos viviendo de ello, eso, ahí esos momentos de escasez. Y dentro de esa escasez, como decía, no olvidemos la calidad del agua. Es cierto que si no cuidamos de este recurso, la calidad del agua se va perdiendo, y eso, y un recurso de poca calidad es un recurso que no existe o que hace necesario de la utilización de nuevas tecnologías para que lo podamos utilizar.
Pues muchísimas gracias, Víctor Monsalvo, responsable del área de Ecoericencia de Aqualia, doctor en Ingeniería Química por la Universidad Autónoma de Madrid, por atender la llamada de COPE y por hacernos más conscientes de cómo tenemos que consumir el agua de forma responsable.
Gracias a vosotros, muy buen día.
Pues en una hora más noticias de Madrid. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa ya en Mediodía COPE.
Es la 1:00, las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía.